día jueves damos comienzo a la rosquita fandom de la semana. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Manija?
Sí, totalmente, sí. Totalmente, pero con calma. Con calma y...
Tranquilo, falta poquito.
Sí, ya son varias finales al lomo y seguiditas, ¿no? Con el tema de la selección también, así que con eso como empezaba a aplacar un poquito las cuestiones futbolísticas, pero no estamos aquí para hablar de fútbol, sino hablar de mucho...
Algo de fútbol va a haber, ¿eh?
Sí, es cierto. Pero sobre todas las cosas, vamos a comenzar esta rosquita fandom hablando de una serie que particularmente David me la recomendó en su momento y es buenísima. Y ya tenemos la segunda temporada, estamos hablando de Invencible, que se estrena en horas en Prime Video, que es una de las propuestas más destacadas de la plataforma, sobre todo con también utilizando esta noción del superhéroe, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a la visión de DC, de Marvel, ¿no? Muy endulzado. En cambio, como que Prime Video a través de The Boys y después con Gen 5 lo ha trastocado completamente, lo ha traído hacia un lado más humano, quizás, con muchos errores, con muchas malicias. Y es lo propio con Invencible, que contrasta, digamos, un poco eso en dos personajes, ¿no? Uno en el personaje principal, que se llama Invencible o Invincible, que es Mark Grayson en su versión humana, interpretado la voz, estamos hablando de una serie animada, la voz de Steve Young, muy conocido este actor coreano por haber aparecido en la múltiple serie muy reconocida y galardonada como The Walking Dead.
Exacto.
Es uno de los actores principales y le dio la voz a este personaje, que es un adolescente normal, que está vivenciando en su pubertad, en su adolescencia, los verdaderos poderes que tiene, obviamente, heredado.
Que le llegaron tarde.
Claro, y heredado de su padre. De su padre, que es nada más y nada menos que Omni-Man. Este ser súper poderoso, que es el más conocido, vendría a ser el Superman.
Exacto, de ese universo.
De este universo. Y que no es
de
nada...
la misma historia, ¿no? Es un extraterrestre que vino, se crió aquí en...
Y que
en la Tierra, pero tiene otros planes.
Aparenta ser bueno, pero es todo lo contrario, ¿no? Tiene una super fuerza y también coincide este desprecio, ¿no? Hacia el humano.
Exacto, para ellos son mascotas.
Exacto.
Así la definió su mamá. Imagínate para el pequeño Grayson enterarse que lo ve como una mascota a su mamá.
Bueno, la mamá, interpretado originalmente la voz por Sandra Oh, también una actriz muy, pero muy conocida. Y J.K. Simmons, su voz inconfundible, es la voz de Omni-Man. Que este personaje creo que nos ha vuelto loco en la primera temporada. Y la particularidad de esta serie animada es que es completamente Adult Swim. Sobre todo hay mucha violencia,
mucho
mucha
gore,
sangre. Y eso también nos gusta a nosotros, ¿no? Que somos ya personas muy adultas, acostumbrados a lo que vemos ahora, lo de Marvel, que está dosificado, ¿no? Por la cuestión Disney. Pero no, acá vemos todo, vemos seres súper poderosos que se pelean entre sí y que...
Y que hay efectos colaterales. Si estás peleando en una ciudad, la gente que está alrededor de ellos, les van a pasar cosas.
Mueren de todo, ¿no? O sea, así como vemos las guerras, bueno, así está ambientada esta serie. Que no vamos a contar absolutamente nada de la temporada 1 si la ven completamente, pero hay que decir que la temporada 2 empieza con Invincible, con Mark Grayson, tratando de, ya todo un superhéroe ya consolidado, tratando de vivir a través de la sombra del padre, ¿no? Tiene esa sombra encima del padre y trata de evitar convertirse en él, ¿no? Bueno, ese es el drama que tiene ahora Invencible en esta segunda temporada, que la verdad a mí me llamó poderosamente la atención. Es una de las mejores, como dijo David, de las producciones que ofrece Prime Video. Y también tiene otras, una especie de miniserie también, hace muy poquito, que es otro personaje muy importante en la trama, que es Atom Eve, que es como una especie de interés amoroso de Invencible, que también está muy bueno y se la recomendamos. Así que bueno, aparecen otros actores muy conocidos en sus voces originales, como por ejemplo Seth Rogen, aparece Sassy Betts también.
Seth, que es el que está metido en esto, es uno de los productores.
Totalmente.
Metido aquí y metido también en The Voice y de Gen B.
Mark Hamill, otra de las voces que aparece. Mahershala Ali, también un actor muy conocido. Ezra Miller hace alguna que otra voz. Así que vamos a encontrar muchísimos actores que le han prestado las voces originales a un multiverso de...
Y eso sí, recomendamos ese, verla en el idioma original.
Sí, por eso.
Más allá que tiene muy buen doblaje, pero lo mejor es verla en su idioma original subtitulada.
Por eso estamos mencionando a los actores muy hiper conocidos que le dan voz a estos múltiples personajes y superhéroes que se matan entre sí. La verdad que está buenísimo, se lo recomendamos. Invencible 2 a partir de mañana en Prime Video. Hablando de series animadas, y acá antes de anunciar lo que se viene en HBO Max, es también comentar de que 2023 es el año de las películas animadas.
Así parece.
Sí, por lo menos 3 películas están en el top 10.
Por lo menos la taquilla fue para ese lado, ¿no? Películas sí. Muy buenas como Oppenheimer, o como pasó hace poco que dábamos a conocer la película de Martin Scorsese, que no le está yendo para nada bien.
No.
En lo que respecta a la taquilla, es la decisión del público de ir a los cines a ver esta clase de películas.
Sí, porque tenemos, por ejemplo, Super Mario Bros., que está hasta el momento como la segunda película más vista, entre Barbie y Oppenheimer. Barbie es la número uno. Y aparece en sexto lugar, por ejemplo, Spider-Man Across the Spider-Verse, que es el estreno de HBO Max.
Es la que para mí va a ganar todos los premios.
Sí. Y indudablemente esta película, evidentemente, ha marcado toda una nueva forma de
una revolución de animar, lo que es, ¿no?, en la animación. Sí,
sí, completamente, ¿no? Que un poco perjudicó tal vez a las Tortugas Ninja, que tiene algo parecido, ¿no?, en los estilos, ¿no? Pero obviamente Spider-Man salió primero y aparte la historia es muy buena. Es más, hasta un conocido youtuber que conoce muchísimo más que nosotros del mundo del cómic la ha catalogado como la película del mundo Marvel, inclusive, ¿no? Como que es la mejor que van a ver, una película animada, ¿no? Y es por eso que nos animamos a decir que sí, concretamente el 2023 es el año de las películas animadas y, exacto, también de las series animadas. Podemos sumar a Invincible, vamos a ver cómo le va a ir, y ni hablar lo que todavía queda por estrenar en Marvel, que es What If
la segunda temporada.
Y sumado a esto, también, inclusive una película que por ahí no sé si le fue del todo bien, pero por lo menos en la taquilla quedó número 9, que es Elementos o Elemental. O sea, en síntesis, es el año de las películas y de las series.
Es lo que ha decidido la taquilla y la gente a concurrir a ver al cine.
Bueno, volviendo a Spider-Man, va a estar disponible Spider-Man Across the Spider-Verse, la primera parte, recordemos. Va a estar disponible el 3 de noviembre, ya no más, HBO Max.
Ya la tenemos.
Es su joyita y la va a aprovechar, por supuesto, una plataforma que viene en decaída. Sabemos que le está prestando mucho contenido HBO original a Netflix. Y es más, en diciembre se van a estrenar por lo menos 8 películas de DC Comics. También está prestando parte del catálogo de DC. Esto no quiere decir que mañana HBO se la va a vender a Netflix.
Bueno, hoy rompió el chanchito Disney, pero, y adquirió Hulu, sí, en su totalidad. Ya exclusivamente de Disney Plus es Hulu.
También. Ahí lo tienen, ¿eh? Veremos qué sucede. Pasamos ahora a Netflix.
Que nunca nos falla.
Nunca falla.
Nunca falla. Si hay que recomendar una plataforma de streaming, si ya por el tema del dólar y por los gastos, hay que quedarse con una, me parece que Netflix es la mejor opción.
Totalmente, no tan solo porque estamos mencionando que está capturando y obteniendo las producciones de HBO y de DC, sino también por las producciones propias. Y lo más destacado de esta semana, también el día de mañana, el 3 de noviembre, es el estreno del documental de Sylvester Stallone, más conocido por nosotros como Sly.
Sly.
Que venimos de ver el documental
de
Arby. Claro. Venimos a ver el documental de Arlo, que fue muy bueno, sí. A mí me gustó mucho. Y me parece que aquí va a seguir con la misma tonalidad y vamos a conocer la historia de Sylvester Stallone contada por él mismo. Así como lo hizo Schwarzenegger en su documental, lo propio hace Sly. Y bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Por supuesto, con Rocky, con la historia de Rocky, ¿no? Como él, un actor muy poco conocido, que no tenía mucho talento actoral.
Que tuvo que vender a su perro.
Sí.
para poder sobrevivir.
Es muy buena la anécdota del perro. El que no la conoce no se la vamos,
no le vamos a contar nada. Vean la historia.
Pero es real.
Exacto. Van a tirar un lagrimón ahí.
Sí. Bueno, ¿cómo hizo este muchacho, ¿no? Para entrar en Hollywood después de ser rechazado en todos los papeles. Bueno.
Y con la fe inmensa que le tenía su guión.
Totalmente. Elaboró un guión que después se transformó en una película que seguramente mucha gente no la vio, que se llama Rocky. Y después el resto fue historia, ¿no? Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y hasta las de Creed ahora.
Ahora terminamos con Creed.
Totalmente, así que es una historia que parece de ficción, pero es real. La de este actor formido.
¿Y quién no escucha el soundtrack que tiene estas películas?
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Y bueno, un actor que era formido, no hablaba muy bien, casi parecido a la historia de Arnold Schwarzenegger, pero. Él sí quiso ser actor,
digamos. Y a él no le pasó lo que le pasó a Arnold, que claro. Le doblaron la primera película, claro, que era Hércules en Nueva York.
Es como que Schwarzenegger venía de otro palo, en cambio él quería ser actor, y lo logró. Y lo logró, y después vino Rambo, y después vino otras películas más, otras no tan buenas. Y también está en el medio.
No nos olvidemos del juez.
El juez, bueno, entre otras, de tantas más. Pero bueno,
es Tango y Cash.
Sí.
Y bueno, está buena, Tango y Cash.
Cobra, bueno, ni hablar, cobra. A mí Cobra sí me gusta.
Con la famosa frase. Bueno, tú eres la enfermedad y yo la cura.
Exactamente. Bueno, son películas de los años 80, los 90. Y
nos solamente, hace mucho y solamente Sly podía hacer una película de pulseadas.
Sí. ¿Eh?
Porque si otro actor no hacía una película de pulseadas, no la vamos a ver.
Totalmente. Y ni hablar de la rivalidad que generaron tanto Arnold Schwarzenegger y Sylvester,
claro,
Stallone.
Los 80 y los 90.
Y nosotros nos comimos la curva. Pero bueno, nos encantaba ver el cine de acción. Era el auge. Lo único que queríamos ver era cine de acción en los 90.
Es así.
Y bueno, más allá de todo lo que conocemos de Sylvester Stallone, él también cuenta su drama familiar, como también está.
Cómo lo vivió con su hijo Sash Stallone, ¿no? Una enfermedad muy grave.
Sí.
Tremendo. Sí.
Y ni hablar estar en la cúspide en Hollywood y por ahí descuidar también la cuestión familiar. Así que, y cómo tuvo que rehacerse también de eso, porque también le fue mal, perdió mucho dinero y después, como bien decís, desde los Expendables hasta el Rey de Tulsa también tuvo que recorrer un camino siendo un actor y ni hablar con la nominación que tuvo por Creed. Así que está buenísima la historia de Silvestre, un poco casi la hemos contado, pero es tan conocido que con algo nos va a sorprender este documental. Bien, vamos rápido. Otro documental. Higuita también ya está.
René,
el camino del escorpión, así se llama.
Qué mejor nombre que es.
Totalmente, el que inmortalizó esa histórica jugada y ni hablar con todas sus locuras.
En la despedida del Diego, que la quiso tirar más o menos le salió, pero. Después de Diego en esa despedida o homenaje al Diego, después el que le sigue.
Fue el más aplaudido Higuita en ese recordado partido homenaje. Y bueno, algo interesante del tráiler es que su relación con Pablo Escobar.
Su conexión con él.
Que inclusive llegó a estar en Cana y está por eso. Así que bueno, pero obviamente nosotros nos quedamos con el jugador, con la estrella, con la leyenda que fue el arquero. Que reinventó prácticamente el puesto de arquero porque antes de Chilaver estuvo Higuita.
Exacto.
O sea, el que hacía antes goles.
Y antes de Córdoba, de la leyenda de Córdoba, este gran arquero que supo estar en Boca Juniors, sí, campeón, multicampeón con Boca, estaba antes René Higuita.
Totalmente. Así que un documental para los futboleros. Después tenemos dos películas muy interesantes en Netflix que se llama una, La Luz que Nadie Puede Ver, donde aparece el actor que hace Jonah en Dark, que él hace de un operador de radio en la Segunda Guerra Mundial. Él es de la Alemania nazi.
Interesantísima historia para
y,
ver.
Que lo como operador de radio él tiene que descifrar dónde se encuentra esta joven, aparentemente que creo que es un pueblo de Francia.
Es en Francia, sí.
Es en Francia, que es la que anima a las tropas francesas, ¿no? Y es una chica no vidente. Una chica no vidente que hace las transmisiones de radio y él busca, tiene que descifrarlo, tiene que buscar dónde está para aniquilarla, ¿no? Y finalmente termina empatizando con esta chica y claramente va a haber un vínculo así, digamos, un interés amoroso interesante en medio de la guerra. Mientras la Alemania nazi trata de cazar a esta chica que le está dando ánimos a las tropas francesas y aliados en la Segunda Guerra Mundial. Muy bueno el tráiler y por ende
Está Mark Ruffalo.
Eso iba a decir, está Mark Ruffalo, así que me interesa mucho esta película que ya está disponible, La luz que nadie puede ver. Y otra, tal vez más relajada, es una película que combina comedia con drama, que se llama El negocio del dolor, donde aparece Emily Blunt haciendo de una madre soltera muy necesitada para costear los gastos de su familia. Y tiene mejor idea de ir a una empresa farmacéutica donde está un chico bastante joven, que interpretado por Chris Evans.
El Capi,
así que Emily Blunt, Chris Evans, no, ya de por sí.
Nada puede mal ir sal. Una historia real.
Una historia real.
Que ya Netflix está metido con el tema de los medicamentos, ¿eh? Sí. Ya venía haciendo una serie anteriormente, sí, que trataba este tema de la adicción que tenían los pacientes a ciertos medicamentos.
Y bueno,
aquí
de eso
pasa eso.
Y bueno, les va bien, consigue dinero de forma un poco inescrupulosa y de ahí aparece el FBI a estropear
lo que
la
siempre
fiesta.
Pasa, ¿no? Sí. Cierta cantidad de dólares no registrados, allí se enoja el tío Sam y decide, bueno, a mí sí, no me vas a robar plata sin que yo lo sepa.
Así que está bueno la recomendación de Netflix. Vamos rápido al cine. Tres películas tenemos. Hipnosis, una película de
acción. Con el mejor Batman.
Con Ben Affleck, que es un detective, que le secuestran la hija. ¿Y quién es el secuestrador? Un personaje que utiliza la hipnosis, así se llama la película, hipnosis, para hacer todos los atracos, desde asaltar bancos y secuestrarlo. Y él tiene que recurrir a ese tipo de técnicas hipnóticas para cazarlo a este tipo y sobre todo recuperar a su hija. Lo interesante de esta película es que es dirigida por Robert Rodriguez.
El segundo vendría a ser el patiño
claro,
del señor Tarantino, exacto, claro, ahí está.
Claro.
Siempre también están ligados los dos, tienen cierta afinidad.
Bueno, Robert Rodríguez, que también fue uno de los directores de las películas Sin City, así que lo recordamos por eso. Y Ben Affleck, Robert Rodríguez, bueno, nos invita a ver la película al cine. Después tenemos dos películas, una es una película de terror que está muy... En segundo lugar, hay que poner las películas de terror este año.
Sí.
Que la verdad es que están sacando todos los fines de semana una película nueva de terror. Que se llama El Sacramento del Diablo y es la historia de un cura que muere repentinamente en un convento y la hermana del cura empieza a investigar que esto que otro y se da con que hay toda una secta demoníaca,
sí,
integrada por las monjas, otros sacerdotes y no sé si...
Y el más arriba, sacerdote todavía principal, ¿no? Sí. Que está manejando todo ahí adentro de esa iglesia.
Muy bien, y la última película es Sin Aire.
Para los claustrofóbicos.
Sí, es como una parodia, una copia de 127 horas.
Sí.
De Jane Franco, pero en el agua.
O también la película de las dos chicas que estaban arriba de la antena.
Sí, también. Sí, sí.
También.
Bueno, pues justamente son dos chicas, dos hermanas que les gusta el buceo. Y
pasaron cosas.
Ellas bucean, se les caen piedras, habrá sido un terremoto, un maremoto, que la termina atrapando una de ellas en una fosa y tiene que salir a la superficie para ver cómo la rescata.
Eso sí.
En síntesis. Bien. Y finalmente tenemos una recomendación que es como que salió el tema inédito de los Beatles, Now and Then. Les recomendamos mucho a la gente ver en el canal oficial de los Beatles en YouTube el documental que hicieron, un corto de 12 minutos que explica cómo rescataron esta canción de John Lennon, que
estaba, es así,
en los cassettes, en los cajones.
Dirigido, y todo esto llegó gracias a Peter Jackson.
Totalmente.
Que cuando estaba masterizando la parte de las películas de Let It Be, acá se llamó Get Back,
sí,
y gracias al equipo de trabajo que tenían, lograron a través de una inteligencia artificial aislar las voces de John Lennon, de Paul McCartney, de Ringo Starr y de George Harrison de los instrumentos. Eso hizo que Paul McCartney se acordara de que tenía un demo entregado por Yoko de 1900, por los años 80, donde John Lennon estaba casi retirado, grababa versiones caseras de canciones. Se les entregaron tres. Una era Free as a Bird, que muchos ya la escucharon, salieron en la antología de los mediados de los 90. Era Real Love, que era en la primera antología. En la segunda antología y en la tercera iba a estar esta canción, pero estaba bastante sucia. Estaba metida la voz de Lennon junto con un piano, claro, mucho ruido, no se podía trabajar. De hecho, George Harrison fue el primero en decir esto no va, fue el primero que votó en contra. Como los Beatles eran una democracia, se decidieron que no, hasta que pasaron los años. El año 2022 fue clave, y gracias al equipo de trabajo de la inteligencia artificial de Peter Jackson se logró aislar la voz de John Lennon.
Dios,
y el resto es historia. Vamos a disfrutar la última canción de los Beatles, Now and Then.